tardes, son las 7:01 de este lunes 18 de julio. Les doy la bienvenida a Nada Personal y quiero saludar al señor Nicolás Vial. ¿Cómo estás, Nico?
Anciano.
No, nada anciano. Le da juventud, frescura a este programa.
Sí, pero es que al lado del otro personaje.
Oye, el otro personaje que
está más viejo que nunca ahora.
Sí, está de cumpleaños hoy día.
¿Y por eso no vino? ¿Cómo la hace? ¿Cómo la hace?
Se fue a celebrar a los territorios, la verdad.
Ah, se fue a los territorios.
Y yo quiero mandarle un beso gigante, un abrazo enorme. Espero que lo estén celebrando ahí las comunidades en todo su esplendor. Y eso. Un beso enorme, Matías. No creo que nos esté escuchando.
No, pero igual esto queda grabado en el podcast.
Que alguien le mande venga el podcast después.
¿Tú tienes alguna duda que va a venir preguntando el día lunes si le diste feliz cumpleaños al aire? Aquí está la evidencia.
Bueno, ahí está. Ahí lo hice.
El país lo conoce.
Nos conoce.
Muy feliz cumpleaños, Matías.
Sí, sí.
Lo pasé muy bien.
Muchas felicidades. Bueno, habiendo dicho esto,
pasando página.
¿Cómo estás tú, Nicolás?
Estoy bien.
¿Sí?
Llegando de vacaciones.
¿Tú también estuviste en los territorios?
Sí, en otros territorios.
¿Ya?
Yo estuve más al norte.
¿Y cuál fue la experiencia?
Mucha lluvia, fíjate.
Ah, ¿en el TV?
Sí, estuve ahí en la región de Coquimbo.
Que llovió como nunca en la vida.
No, impresionante.
Ya, ¿y qué decía la gente? Me interesa.
Estaba feliz, pero ya como al cuarto día era...
Oye, bien sorprendida, ¿no?
Sí, y dependía mucho de la altura, porque si uno se iba allá como el Valle del que yo no fui, porque yo dije, llegar para allá va a ser un tepataco. Sí. De hecho, había tacos como de 4 o 5 horas, tuvimos que cerrar
un par de... Es que imagínate, yo creo que hay gente que nunca había visto la nieve en su vida.
No, pero había mucha felicidad, fíjate.
Imagínate, oye, el Valle del Elqui, Vicuña, Salamanca, toda la zona cordillerana de Ovalle.
Claro.
Muy, muy impactante. Y harta
nieve.
Y poco preparados también, pero que, bueno, es obvio, si en esa zona no hay esos eventos climáticos.
Mira, fíjate que igual había alerta amarilla, pero dentro de, por lo menos el balance hasta ahora, hay que ver el tema agrícola. Que,
No,
menor, y algunos que siguen aislados, digamos, que es una preocupación que tiene el gobierno también, está ahí trabajando. Como muy positivo.
En el lado, y pues también desde el lado positivo, prepárense para un desierto florido de aquellos que
eso me decían, te encargo el desierto florido.
Sí, yo creo que hay que empezar a reservar desde ya para ir a ver el desierto florido, porque probablemente sea un espectáculo maravilloso que vamos a tener este año.
Lluvia muy fuerte, y sabes que aparte no hacía frío como en Santiago, que usted
tuviste
acá porque me dijeron que era una hielera.
Es que te querís morir.
El pasillo de los yogur queda chico, pero para lo que es ahí hacía frío. O sea, sin parca yo no salía. Cuando salía,
que ahí lo verás. Aprovechar que estar ahí regaloneando. No,
con los niños dando vuelta arriba de tu cabeza no es tan viable eso.
Es verdad.
Tú lo sabes, lo has vivido.
Lo he vivido, sí, con mucha intensidad. Oye, ¿qué tenemos para hoy día? Tenemos varias cosas, han pasado. Está toda esta discusión respecto a si se extiende o no el estado de excepción a la región de Los Ríos. Sabemos que en las últimas jornadas han habido eventos bien complicados, quemas de vehículos, como le dicen, en cantidades, y además una propagación de eventos delictuales bastante importantes que no se acostumbraban en esa zona, probablemente porque, y como lo explica la autoridad, cuando se producen estos estados de excepciones en ciertas regiones, el móvil delictual va mutando, va moviéndose a lugares donde es más fácil finalmente perpetrar los crímenes.
Claro, la lógica es, donde hay estado de excepción es más complejo llevar a cabo esto hecho, así que te vas moviendo donde no hay estado de excepción.
Claro, porque en el fondo
lo que ellos quieren es
destruir, presionar y qué sé yo, porque si no, uno dice, bueno, si no puedes, quédate en tu casa, que sería lo más lógico, pero bueno, entendemos que estos grupos funcionan de otra manera. En un comienzo, la ministra del Interior, Izquia Siches, había cerrado de portazo la posibilidad, más... como todo cambia en la vida, y porque también los hechos se van, claro, como decía la Violeta, también la realidad se va haciendo muy patente, y cuando los hechos son tan fuertes, no cabe otra que reconsiderar
evaluar,
claro,
analizar.
Y en ese sentido se ha abierto la posibilidad, aunque no hay nada claro, respecto a que se avance en ese sentido, quizás en otras regiones donde en un comienzo se había descartado. Bueno, vamos a estar conversando de eso, querido Nicolás.
Ese es uno de los temas, pero también body scan. Yo no lo había escuchado antes, reconozco mi ignorancia.
¿Pero el nombre no lo habías escuchado?
No.
No sabía que, uno sabía que
podría existe. Entender, pero ¿a qué se refería la polémica de los últimos días? No. Bueno, recordemos que un instructivo por parte del Ministerio de Salud para terminar con el escaneo corporal en las cárceles.
Claro.
Al ingreso a las cárceles, esto como una medida de prevención para todo lo que sabemos con respecto al ingreso de artefactos, sustancias, celulares, o chips, sea, todo.
De un tutti-quanti.
Sí, de hecho hubo una redada, no sé si es concepto.
Una redada, como una que redada, sería
no.
como...
No, pero una inspección de gendarmería sí, pues. Bien grande y se encontraba lo de siempre. Entonces, claro, ahí una pregunta es...
¿Y cómo entran?
Y yo esta una forma como entran. Bueno, se iba a terminar por instructivo del Ministerio de Salud, quedó la grande. No había habido una consulta, al parecer, con quien tiene que ver con gendarmería. La asociación de gendarmería, de hecho, estaba bastante molesta por esta decisión. Encontraban que iba totalmente en la otra línea, digamos, de lo que pueden ser los procesos preventivos. Y con el Ministerio de Justicia, ¿de quién depende gendarmería? Bueno, finalmente, a la 1:00 a.m, si no me equivoco, un tuit por parte del Ministerio de Salud que se echaba marcha atrás esta medida.
Se reconsideró la medida.
Pero tenía una base, ¿eh? Una base sanitaria. De hecho, se le preguntó al subsecretario Monsalve hoy día y dijo, aquí hay una situación sanitaria donde se habla del riesgo, por eso se echa para atrás la medida, pero se va a crear una mesa, una comisión experta para poder evaluar esto con respecto a los efectos que puede tener este tipo de media.
No sé, bueno, también vamos a conversar de eso y en materias internacionales. Oye, récord de calor en el Reino Unido. Así acá nos morimos de frío.
No es calor, es la calor.
La calor les consumen.
Se puede decir la calor.
La calor la consume total. 37, 39 grados. Calores históricos, extremos para esa zona, porque uno dice ya 37 grados tampoco, ¿para qué le ponen? Pero no. Es como si hicieran 39 grados en Punta Arenas.
Sí. Hacíamos un poquito esa analogía.
Claro, en el fondo por disposición geográfica y por preparación, tanto que han tenido que cerrar algunos aeropuertos, incluso, Nico, porque se estaba derritiendo la vista.
Imagínate, derritiendo la vista.
O sea, como que presentaba unas imperfecciones, sí.
O sea, no, ya esto de la prueba del huevo era una tontera, digamos, no era necesario el huevo frito.
¿Te acuerdas? Hay una película, no sé, que nunca...
¿Qué película sacar esta hora?
No, mejor cambiemos de tema.
Oye, pero pasaba balata el frenazo que se mandó aquí.
Sí, mejor cambiemos de tema.
Oye, en otros temas, política.
Ya.
Plebiscito.
Tenemos plebiscito, sí.
Sí, hay plebiscito. 45 días, de hecho, escuchaba por ahí. No queda nada.
Otros pueden decir que es una eternidad.
Sí, otros pueden decir que pueden pasar muchos 45 días, especialmente sí. Cuando de política se trata. Sí. Bueno, el viernes, yo imagino que ustedes lo comentaron con Matías, la entrevista que dio a Televisión el presidente Boric.
Claro, no.
Con esta sorpresa ahí.
Sobre todo a los partidos oficialistas.
Yo no sé si el comité político hoy día que fue en Renca, primera vez que se hace fuera de la
un
moneda.
Colegio.
En un colegio. Hoy no. Gustavo Lepech creo que se llama.
Sí, Padre Lepech.
Padre Lepech, muchas gracias. Ahí yo no sé si habrá estado tal. Salió el presidente Boric, se le preguntó, él dijo que él no había notado quejas por parte de los dirigentes de los partidos, pero igual tiró ahí un mensajito. Queda claro que quienes están por el rechazo no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente.
Vamos a conversar de eso también. ¿Y qué hacemos ahora? No, nos tocan los...
Y
estaba paviando.
Vendido total.
Ahí está, ella, la única, la incomparable, Francesca Ravizza. ¿Cómo estás?
Hola, Fran. Bien, ¿y ustedes?
Feliz.
Bien.
Imagínate tenerte acá.
Imagínate.
¿Qué te puedo decir?
No tengo
palabras.
No.
Incomparable con Enrique Javier.
No, de hecho la José ya en el pasillo estaba, pero recordándolo, porque sí, faltaban cosas.
Yo dije que me sentí
Yo me asusté porque ya que vendió al Rich al aire, me pegó el medio grito.
Yo te pedí el grito, ¿cuándo?
¡Vamos al aire!
Es que tú estabas te fuiste a conversar, fíjate, con el...
Oye, pero me asusté.
Con otro conductor.
Ni que yo fuera la conductora.
Y para transparentar, los que entramos un minuto antes de ir al aire fuimos nosotros. O sea, atrasadísimo porque estábamos conversando.
Nosotros atrasados. Yo acepto mi atraso. Pero ya tú te fuiste al chancho.
Estamos
tan tarán. Y la Francesca prendiendo un pucho casi.
No lo vio el cigarro.
No, la Fran es el deporte. Ese es su vicio. Su único vicio.
Deportista.
Así es.
Oye, el deporte y las noticias.
Sí.
Vamos con los titulares.
Qué bueno que hay alguien deportista acá.
No, Matías, el cumpleañero juega pádel.
Oye, el rey del pádel.
Sí.
Pádel. Ya, qué bola.
Estará poniendo cancha en su territorio.
Yo creo que a lo mejor fue eso. Quizá esa era la misión.
Eso es, ¿no? Sí. Diversificar.
Diversificar las instalaciones.
Claro. De hecho, me mandó un mensaje. Ahora me dijo gracias por el saludo por WhatsApp. No sé si no creo que nos esté escuchando.
Sí, nos está escuchando porque estaba comentando en el chat. Así que...
Ah, pero a mí no me dijo nada. Te agradezco a ti, a mí no me agradeció nada.
Ya vamos con los titulares.
Vamos
para que no haya dividín camarío.
Dividín camarío.
La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, y su par de Puente Alto, Germán Codina, anunciaron que pedirán vacaciones y viajarán a Iquique y Colchane. Ahí buscarán conocer en terreno los efectos de la crisis migratoria y llamarán a votar rechazo en el plebiscito. El expresidente Ricardo Lagos fue nombrado como uno de los testigos que presentará la defensa del exministro Pablo Longueira en el marco del juicio oral por el caso SQM relacionado a financiamiento ilegal de la política. Según publicó hoy La Tercera, el abogado Alejandro Espinosa espera que el exmandatario declare respecto a la tramitación de la ley de royalty durante su gobierno, del objeto de dicha ley y las circunstancias en que se decidió regular el royalty. Y la ola de calor europea sigue afectando fuertemente a varios países. En el Reino Unido tuvieron que cerrar un aeropuerto debido a que la pista de aterrizaje se derretía, mientras que Francia y España han sufrido grandes incendios forestales. Y Arturo Vidal fue presentado en el Flamengo. En una conferencia de prensa, el volante chileno agradeció a la directiva por lograr su llegada al club carioca. Además, aseguró que vestir los colores del Mengao son un sueño hecho realidad. Los esfuerzos, porque 4 millones de dólares le van a pagar por 18 meses. Que podrían llegar a ser.
Deudado, encalillado para
estar. Así que, gran esfuerzo.
Sí, pero él está agradecido y con un sueño hecho realidad.
Claro.
Pero presentación con polémica, con sí, unas críticas que tiró ahí a...
¿Qué pasó? Yo no supe.
¿A quién era algo ley?
Lo criticaron porque dicen que va a ir a disfrutar, a pasarlo bien, como que se está yendo a retirar a Brasil, claro. Y va a ir a disfrutar de la playa, la fiesta,
igual que puede, no, la cerveza. Fiesta, no, si él es malo para el carrete, no le gusta.
No es su culpa en todo caso.
No le gusta el
carrete. Si fuera dueño del club que llega a pasarlo bien, no. Bueno, si me rinde,
no,
ya otro
si
tema.
Es súper
Arturo Vidal, todos sabemos cómo es y siempre ha rendido.
Es verdad. Oye, cortito, antes que nos vayamos, los cóndores.
¿Siempre?
¿Ah? No, hay veces que no.
Oye, le operaron la rodilla, yo soy fan de Arturo Vidal.
No, sí, pero yo digo cuando...
Pero hay cosas que van...
Cuando sí. Bueno, ya, está bien.
Hay una cosa, bueno, es que no, el artista y su obra. Es lo mismo,
hay que separar. Sí,
tenés
razón.
Lo mismo pasa con los deportistas, hay que separar.
Es verdad, hay que separar
no,
el artista
sí,
su
obra. No, sí, tipo talentoso.
Exactamente, sí.
Ha pasado mucho.
Te pasó a Michael Jackson, no le va a pasar a...
¿Qué? No le va a pasar a Arturo
Vidal. Oye, pero antes de que te vayas, los cóndores.
Cóndor F.
Históricos.
Qué increíble.
Se clasificaron al mundial, tenían que ganar por 2 puntos.
Y por 2 puntos
ganaron. Y con polémica y con estrés. Porque habían cobrado inicialmente un penal a favor de Estados Unidos. Justo al capitán. Yo no me manejo mucho en el rugby, pero prometo que ahora que vamos al mundial voy a ponerme a estudiar para poder hacer. Es súper entretenido.
Sí.
Y lo que cuenta una entrevista que dio el capitán en ESPN es que le cobran un penal porque parece que cuando uno va a taclear, el tacleador tiene que después salir de esa zona. Mm-hmm. Eso es lo que él explicaba en la entrevista. Y le cobran el penal. Y lo primero que hace instintivamente es mirar a la cámara porque ellos ven las repeticiones ahí en la cancha, sobre todo un estadio como Estados Unidos.
Claro, mucha repetición.
Entonces de repente él dice, se me vino el mundo encima, me sentí el villano de esta película. Y mira, y se da cuenta que en esta jugada el jugador de Estados Unidos le hace dentro de la marca con la mano como que lo ahorca. Le hace. Entonces, eso, que es una jugada también, pero que no está permitida en el reglamento. Entonces le dice al árbitro, sabe que igual, porque el único que le puede hablar en el rugby es el capitán.
Uh-huh.
Me gustaría que revisaras esta jugada porque
todo en un inglés perfecto,
perfecto
bien,
porque te equivocaste al parecer, revísala. Bueno, y el árbitro la revisa. y da revierte su decisión.
Da vuelta.
Y finalmente cobra
lo
penal en favor.
Ha sido la palabra hoy día.
Se reevalúa.
Se reevalúa. Lo reevalúa, sí. Revierte su decisión y cobra el penal en favor de Chile.
¡Wow!
Y ahí después todo fue alegría.
¡Wow! Increíble.
Y les toca un grupo difícil, debutan el 10
tremendo,
de septiembre.
No, tremendo, Samoa, sí. Inglaterra.
Japón, Inglaterra, una Argentina.
Una cosa. ¿Japón?
Japón en el 2019 organizó el Mundial y llegó a los cuartos de final.
Ah, ¿verdad? Muy bien.
Sí. Inglaterra son, ganaron.
Han ganado, bueno, son los creadores de...
Sí, creo que el último Mundial lo ganó.
Argentina, bueno.
Argentina son muy buenos dentro de Latinoamérica, pero no son...
Oye, pero algo que dijeron los jugadores, los rugbistas. Ah. Nosotros subimos nuestro nivel cuando nos convencimos de que no nos enfrentábamos a superhumanos, que nosotros tenemos las mismas capacidades.
Ellos también sangran.
Totalmente.
Así que muy bien.
Muy bien, sí, felicitaciones.
Segundo Mundial que no va en toda la historia. No, solo no había ido a un mundial de rugby el año 95.
Ah, sí,
imagínate. Mira. Y la última vez que jugó Chile con Estados Unidos, hace 3 años atrás, perdieron 87.
Imagínate. Bueno, aplausos para los cóndores. O sea, fantástico.
Los cóndores, las diablas.
No, este la
roja femenina en la Copa América.
Este ha sido el año. Garín.
Bastante, Danilo, no, bastante. Número uno.
A falta roja masculina. Con todas las otras selecciones.
Sí.
Sí.
Mundial de atletismo, 6 chilenos compitiendo.
Sí.
Oye, un año fantástico.
Oye, y yo
Francesca Ravizza al arco.
Oye, no, y en el waterpolo, la selección femenina sub-19, ¿sí?, clasificó al mundial de la categoría el próximo año.
Fantástico.
Así que también
puros aplausos.
Muy bien.
Ya.
Que estén muy bien.
Gracias, Francesca.
Gracias, Fran.
Chao.
7:00 p.m, 17 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, como decías tú hace no mucho, querido Nico, el presidente realizó hoy día un consejo de gabinete en un colegio, una cosa bastante inusual, tratando, la idea en el fondo es llevar el gobierno a terreno y que se conozcan distintas realidades.
El tradicional comité político ampliado.
Tal cual, que estaban van los ministros del comité político, van los presidentes de partido, etcétera. Bueno, una vez terminado la reunión, salió el presidente y obviamente llegaron los periodistas muy interesados y se pusieron a conversar de lo que fue el tema del fin de semana respecto a las declaraciones del viernes del presidente, donde dijo que de ganar el rechazo, bueno, estaba muy claro lo que había que hacer, que era hacer un proyecto, o sea, un proceso constitucional con asamblea constituyente desde cero.
Claro. O sea, seguir con el proceso constituyente, pero foja cero, claro, elegir nuevamente
todo
una convención.
De nuevo, claro. Todo de nuevo. Y claro, ahí comenzó.
Y que iba a impulsar eso a través del Parlamento, pero que se va a hacer.
Claro, pero en un comienzo fue así, fue como, sí, esto es lo que hay que
como
hacer.
Seca,
como que en él recayera la responsabilidad, y bueno, ese es por lo menos el plan que tiene el gobierno, y a mí me parece bien que lo explicite, y que alguna vez también deje claro cuál es su plan, porque obviamente ellos son gobierno y tienen que tener distintas alternativas de según lo que suceda ese día, no pueden quedarse paralizados.
Había muchos que le decían dentro del gobierno al presidente, por lo que se ha leído en la prensa y también lo que le comentan, esperar al 5 de septiembre.
Sí, pero es peligroso también.
Y en algún minuto le pregunta al presidente Boric, ¿por qué lo dice ahora si finalmente como que se va a esperar? Bueno, es que ante la insistencia para tener claridad efectivamente de los pasos que se van a seguir, este va a ser el paso del gobierno si gana el rechazo. ¿Por qué? Porque queda claro que si gana el apruebo, comienza un proceso de adaptación de normas transitorias y finalmente ese camino está bastante definido, digamos.
Exactamente.
Bueno. La otra opción, ese ya... Hay todo un tema.
Bueno, y ahí, en el fondo, comenzaron toda el fin de semana los que estaban de acuerdo, los que decían que no era prerrogativa del presidente, que esta era una decisión que tenía que tomar el Parlamento. Mucha polémica dentro del oficialismo, también desde la oposición, y en el oficialismo sobre todo bien, bien sorprendidos porque no fue sociabilizada esta decisión, que al parecer sí había sido tratada en el comité político, porque tanto la ministra Vallejo como el ministro Jackson salieron rápidamente a refrendar las palabras del presidente.
Pero no con los partidos, digamos.
Claro,
no,
como que a los presidentes no le habían comentado mucho, al parecer, porque de hecho la presidenta del Partido Socialista y la presidenta del PPD, ambas coincidieron en que se enteraron por la prensa.
Que se iban a sumar a lo que era la mirada, el enfoque y el camino del gobierno, pero que
nadie se los había como dicho. Bueno, el senador Ilavaca también fue bastante claro en ese sentido. Pero bueno, ya. Habiendo dicho esto y avanzado los días, hoy se le volvió a preguntar al presidente y fue un paso más allá el presidente Boric y dijo que... tras estas declaraciones y según todo lo que había pasado el fin de semana, según su perspectiva, había quedado bastante claro que quienes están por el rechazo no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente como sí lo tendría el gobierno.
Está ahí, pero en el...
Está como en el límite de la intervención. No sé qué dirá la Contraloría.
La falta de presidencia.
Sí, la falta de la presidencia, etcétera. Pero sí, a ver, yo creo que tiene un punto en el sentido de que si bien desde el rechazo, que es un rechazo muy amplio, el rechazo es un poco lo que pasó con el apruebo ¿te acuerdas? El apruebo de entrada.
El plebiscito de entrada, ese.
Claro, el plebiscito de entrada, cuando en el fondo dejó de ser un tema tan marcadamente político y mucha gente de la derecha o de la centro derecha votó apruebo. Uh-huh. Hoy, al menos lo que conocemos públicamente, la gente que ha salido a decir cómo va a votar, tenemos mucha gente de centro izquierda que dice que vota rechazo. O sea, los clivajes políticos están más atenuados. Uh-huh. Pero por lo mismo, la variedad de gente que vota rechazo, probablemente no tienen los mismos caminos y no ven un camino único en definitiva, si es que gana el rechazo, de cómo se sigue en este paso. Y ahí por eso sería muy interesante que hubiese un trabajo y que hubiese quizás un camino más explícito y más delimitado por parte de aquellas fuerzas que votan rechazo para efectivamente saber cuál es el camino que ellos están visualizando.
Claro, porque en algún minuto se comentaba lo que fue esta declaración por parte de los partidos de Chile Vamos, Evópoli, RN y la UDI, los 10 puntos, que igual han sido criticados porque hablan de más bien generalidades con respecto a lo que, ya, y esto fue lo que se puso. Bueno, ustedes dicen rechazar para reformar. Bueno, ¿qué van a reformar? Presenten una carta grande de reforma y se habla de generalidades. Claro. Y de alguna manera uno entendería que esto también es tomado por el presidente en esta escueta declaración que lanza a la salida del Comité de Empleados. Después habló la ministra Vallejo, que toma
profundizando
y dijo, con respecto a lo que dijo el viernes, de que no hay planes nuevos, el plan está atrasado por el pueblo de Chile y lo que queremos hacer es respetar, y eso se origina a partir del 25 de octubre.
Bueno, eso está todo por discutirse y avanzar. Claro, y en ese sentido, este compromiso son ideas, pero no profundice en la forma y tampoco en el cómo se haría. Y eso, bueno, esas son las conversaciones que vienen más adelante y que tendremos que estar pendientes. 7 de la tarde, 23 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y ya tenemos a nuestro entrevistado en línea, Nico. Se trata del alcalde de Puente Alto, Germán Codina. ¿Cómo está, alcalde? ¿Qué tal?
Hola, Justina. Hola, ¿cómo están? Hola, Nicolás.
Hola, alcalde. Comencemos de esto, pues, a ver, porque usted durante la mañana estuve con la alcaldesa Matei de Providencia, tomando la mañana administrativa, lo aclaró fuerte la alcaldesa, con respecto a ver temas de seguridad, pero justamente enclavado en este camino al plebiscito. Cuéntanos un poquito por qué esta suma de factores, digo, plebiscito, seguridad, y también una gira que van a hacer en el norte, tomando también días, porque ahí podríamos también entrar a otro tema que ha sido bien polémico dentro de los municipios con respecto a los dictámenes que ha entregado Contraloría y también el parecer de algunos alcaldes y alcaldesas al respecto.
A ver, primero, Nicolás, quiero ser bien claro en que, como se notó, ¿no es cierto?, cuando presidiendo la Asociación Chilena de Municipalidades convocamos una consulta ciudadana que tuvo una participación rotunda de 2,5 millones de personas. Desde aquel tiempo he sido claro en que obviamente aprobé el plebiscito de entrada y creo que Chile tiene que tener efectivamente una nueva constitución. Creo que la de Pinochet y Lago ya murió. Entonces, lo primero es ser bien claro en que la postura que tomo en este caso tiene que ver fundamentalmente con que considero que el texto es un tremendo riesgo para el país. Hoy día que estuvimos con la alcaldesa Matei, con quien de alguna manera vamos a tratar de hacer dupla para poder ir explicando e informando a la ciudadanía en qué consiste el proyecto de nueva constitución, es porque incluso ustedes mismos y los medios llevamos, creo que, no sé si son 2 o 3 días, escuchando el debate de cómo sería una nueva convención o no nueva convención si gana la prueba o gana el rechazo, en vez de que le estemos explicando a la gente.
O sea, si gana el rechazo habría una nueva convención, si gana la prueba o no.
es que si gana la prueba, ya hemos escuchado que se quiere hacer una reforma también del mismo texto. Entonces, pero,
pero eso está súper claro cómo es, porque de hecho está descrito en la Constitución que se aprobaría.
Que sería en el Congreso.
Lo que les quiero decir, tienen razón, pero lo que les quiero decir es que el debate ha sido con relación a algo distinto al texto que tenemos que aprobar o rechazar.
Al contenido.
En la práctica tenemos mucha gente hoy día que está totalmente desinformada o podríamos decir incluso mareada tantos datos que hay, ¿no es cierto?, en las redes, etcétera. Entonces, alcalde, creo que es muy importante que podamos empezar a aclarar qué es lo que dice.
En ese sentido, y respecto al tema de la información y de aclarar justamente el contenido de la Constitución, que yo creo que, obvio, es una labor muy importante y que un voto informado es muy necesario, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que se viene. Mi pregunta es, ¿son los alcaldes los llamados a informar? Y en ese sentido, ¿cuál sería la diferencia entre lo que estaba haciendo usted y la alcaldesa Matei, distinto quizás a lo que están haciendo otros municipios, como el municipio de Macul o el municipio de Maipú, que han sido no amonestadas, pero sí recibieron ciertas alertas desde la Contraloría de que estaban extralimitándose en sus facultades y que no eran las municipalidades las llamadas a hacer un proceso informativo respecto al proceso constitucional?
Bueno, la alcaldesa Matei y yo lo que estamos haciendo es a título personal, no estamos involucrando ningún recurso de los municipios para efectos de poder informar a la comunidad sobre nuestra opinión con relación al proyecto constitucional, y creo que ahí hay una clara diferencia. Y me parece muy bien que la Contraloría establezca con precisión que hay cosas que no se pueden hacer estando en cargos públicos y administrando fondos que son de todos los chilenos. Sea una situación en la que tengamos, ¿no es cierto?, una disputa pareja, o sea una situación en la que la disputa no tuviera, obviamente el contexto en que estamos hoy día. Nosotros, que somos autoridades, cuando estamos en el ejercicio de nuestros cargos, tenemos que abocarnos a obviamente cumplir con todo lo que la ley establece. En el caso nuestro, el de la alcaldesa y mío, pedimos, en el caso de ella pidió permiso administrativo, y en el caso mío yo estoy con 3 días de permiso legal, que es en el fondo hacer uso de vacaciones, digamos, como para poder justamente durante esos días que son los en los que uno está abocado a sus temas personales, justamente poder informar cuál es la opinión que uno tiene.
Ahora, igualmente terminan como líderes de opinión siendo alcalde. Yo entiendo que ahí desde lo que dictamina Contraloría no habría ningún problema, y de hecho, por ejemplo, sucede para lo que son las elecciones parlamentarias, para las elecciones presidenciales, por ejemplo. Pero igualmente, usted cuando vaya al norte con la alcaldesa Matei, va a ser el alcalde Codina. ¿Ahí no hay ningún problema?
Mire, yo en el fondo, como le reitero, lo hago en el uso de días de vacaciones.
Totalmente de acuerdo, sí.
Pero creo también de que estamos viviendo un proceso histórico en el que creo que lo más irresponsable sería abstenerse de poder emitir opiniones, ¿ya? Obviamente también haciéndolo, como le insisto, en el ámbito personal.
¿Pero qué pasaría si un ministro decidiera tomarse vacaciones para ir a hacer campaña por el apruebo?
Bueno, yo creo que sería más legítimo que lo estén haciendo desde los cargos y utilizando recursos fiscales para hacerlo.
¿Usted cree que lo están haciendo de alguna manera?
Yo creo que hay muchas opiniones y hay muchas, obviamente, actitudes que van marcando pauta. Entonces, en el caso mío, quiero ser tremendamente responsable, igual que lo he hecho de manera sistemática durante todos mis años de autoridad. Y obviamente considero que lo razonable es indicarle a la gente por qué esta constitución es una constitución que, desde mi punto de vista, va a profundizar en un sistema garantista, que es justamente el sistema garantista que nos tiene hoy día hasta el cuello con la impunidad y que no está logrando, obviamente, condenar a delincuentes que incluso son delincuentes avezados, delincuentes vinculados al crimen organizado, al narcotráfico. Incluso esta constitución, este proyecto, lo que hace es brindarle derechos de incluso poder postular a cargos públicos, ¿ya? También le brinda el derecho a quienes están privados de libertad de poder votar, y la verdad es que yo creo que lo único que va a hacer esto es seguir generando más impunidad en Chile.
Oiga, alcalde, vamos con el contenido, me parece bien relevante y me quiero quedar un segundo en ese punto. Usted dice que se ha escuchado bastante en este mundo de la información sobre información y a veces desinformación. Este proyecto de nueva constitución permitiría a delincuentes o acusados y sentenciados por un delito a poder optar a cargos públicos. ¿Dónde sale eso? Porque yo he leído de abogados constitucionalistas que eso efectivamente no está considerado. En algún minuto de su sector se decía que hasta un narcotraficante podía llegar a ser presidente de la República y eso no es habilitado por esta propuesta de nueva constitución.
Mire, una vez que la persona cumplió la condena, ya hiciera una condena de menos de 5 años y un día, lo va a poder hacer. Y también quienes fueron condenados por homicidios o terrorismo, de manera explícita la Constitución no establece la inhabilidad como para poder postular
pero sí el Código Penal.
El tema es que nos vamos a ir encontrando de manera sistemática con que la Constitución está delegando a leyes simples la resolución de temas que debieran de estar explícitamente prohibidos en la Constitución, ¿no? Entonces,
pero desde su sector, en ese punto estoy de acuerdo, por eso vuelvo al punto de que el Código Penal y de hecho que finalmente, igualmente todos los códigos, todas las leyes te tienen que superponer, digamos, a lo que es la Constitución, estamos de acuerdo. Pero en ese sentido, uno está haciendo la interpretación y la mirada de que esta nueva Constitución tendría que cambiar el Código Penal y mucho, no es lo que opino yo, sino expertos constitucionales dicen que eso no es así, digamos. Ahora, en este contexto, porque le podríamos dar miles de vueltas, digamos, este también es un punto que se ha dado en esta discusión que estamos hablando y que usted mencionaba, de información.
Disculpe que se me cortó un poco la comunicación.
No, sí, yo me alargué un poquito, pero en esta discusión que tenemos durante todos estos días del contenido, que es muy importante eso, y yo estoy muy de acuerdo con usted, alcalde, interpretaciones, lo que podría ser, lo que no, también le estamos pidiendo a la ciudadanía de que sea experto en leyes, o sea, es bien complejo eso y por eso también se busca de parte de aquellos que entienden del tema, por ejemplo, líderes políticos, de que justamente no se hagan sobreinterpretaciones de algo que muchas veces no lo es. Lo pongo ahí en esa conversación.
Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con usted y por eso siempre trato de ser bien ponderado en las opiniones, porque claramente no quiero caer en fanatismos. Yo soy de verdad un convencido y lo reitero de que tenemos que tener una nueva constitución. A mí sí me interesa, por ejemplo, todo el desarrollo de la línea de los derechos que tiene el proyecto. Creo que sí son perfectibles. Por ejemplo, el de vivienda, me parece muy importante que se garantice el acceso a la vivienda digna. Obviamente yo le agregaría el apellido de que la persona fuera propietaria.
Pero considera la tenencia.
Pero también entiendo que estamos frente a un problema de déficit habitacional de tal envergadura que evidentemente el Estado tiene que tener una batería amplia de política pública, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, yo no caigo en lo destructivo como otras personas que le van a decir a usted, no puede ser que no se dé, ¿no es cierto?, propiedad sobre... Yo creo que es fundamental para mucha gente vulnerable y de clase media, porque es el gran patrimonio familiar, ¿me entiendes? Sin embargo, creo que hay cosas mucho más graves en el proyecto y que efectivamente para mí son cruciales como para rechazarlo. Por ejemplo, que hoy día la institución que tiene menos credibilidad en nuestro país es el Congreso, y finalmente tú le estás entregando a la Cámara una envergadura de poder enorme, sin contrapesos, y lo que vamos a hacer es que entonces se va a radicar justamente más poder en la Cámara de Diputados, cuando lo que buscamos los municipios fue radicar más poder en los gobiernos locales. Incluso se habla de regionalización, pero si vamos a analizar las normas de manera específica, uno se encuentra que muchos de los anhelos que tenemos los municipios, por ejemplo, un per cápita que sea equitativo, que para nosotros esta es una demanda histórica, que no tenga, por ejemplo, comunas del sector oriente, más de 1,5 millones de pesos por habitante, donde hay menos necesidades, y las comunas que son más vulnerables y pobres, por ejemplo, en Santiago, tengamos 140,000 pesos por habitante para invertir en política pública. Entonces, para mí, esos eran temas cruciales. Uh-huh. Entonces, son muchos elementos que usted va sumando, ¿me entiende? Yo no quiero demonizar el proyecto, pero creo que es un proyecto muy malo que, obviamente, los que nos la jugamos completamente, porque hubiera una convención constitucional paritaria, donde hubiera una convención constitucional que la misma ciudadanía participara de la redacción de esa constitución, nos sentimos decepcionados porque hay temas que eran gravitantes para nosotros y no están incorporados adecuadamente.
Alcalde, para ir cerrando por mi parte, ¿cómo es el cronograma de su recorrido con la alcaldesa Matei? ¿Hacia dónde van a ir y cómo va a ser la forma de presentar justamente estas opiniones? ¿Los van a recibir en distintos municipios o es algo más desde la sociedad civil? ¿Cómo lo van a hacer?
Mire, yo creo que hay que estar tremendamente abiertos a poder dialogar directamente con la ciudadanía.
Claro, pero ¿cómo se hace eso? ¿Se van a poner en la plaza?
Sí. No, claro, sí. Lo que pasa es que también existen personas en cada una de las comunas que se encargan de, obviamente, organizar en el territorio distintos encuentros. Pero
o sea,
van
a ir en general a comunas con alcaldes más cercanos a usted, alcaldes más de Chile Vamos, o...
No, eso no, por ningún motivo. Claro, de hecho, pregunto. Yo creo de hecho que justamente, por ejemplo, en la región metropolitana, va a haber que acercarse a comunas en la región metropolitana donde hay alcaldes que son oficialistas, ¿ya?, de la línea del gobierno, porque creo que también va a ser muy relevante lo que termine decidiéndose en la región metropolitana. Claro, pero lo que considero crucial es que de manera no fanática podamos dialogar, analizar el texto en aspectos que son gravitantes para la población y que considero que la gente tiene que estar informada para poder tomar una adecuada decisión. Si solamente me interesa que la gente sepa lo que está votando, porque creo que muchos no van a leerse el texto completo, porque ya es difícil para uno hacerlo, digamos, que uno está en el tema. Imagínese lo que es para alguien que obviamente tiene una pega distinta, una pega que le absorbe todo el día, que tiene que andar en la micro, que después llega tarde a la casa, llega cansado. Entonces mejor tratemos de llevarle información que sea franca, honesta, sobre lo que está escrito y lo que tenemos que votar.
Perfecto. Germán Codina, alcalde de Puente Alto, muchísimas gracias por esta comunicación.
A ustedes, muy buenas noches.
Gracias, alcalde, un abrazo, que le vaya muy bien.
Gracias. 7:38 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Interior no descarta extender el estado de excepción hasta Los Ríos ante los últimos hechos de violencia. Esto que parecía imposible hasta hace pocos días, hoy se abre como una posibilidad y un poco haciéndose cargo de hechos que son indesmentibles, como es el aumento en el número de actos delictuales de alto alcance que se han registrado en esa zona, y ante la imperativa solicitud por parte de los parlamentarios de la zona, tanto oficialistas como de oposición.
Acá hay, creo yo, un punto de análisis bien, bien importante desde las decisiones que toma y podría llegar a tomar un gobierno. Lo hago en general, ¿eh? Lo hago en general y creo que esto se podría extender a otros gobiernos que han pasado. Porque uno ve desde afuera, casarte con una medida rajatabla, no sé si es siempre la mejor opción. Hay algunas que sí. Por ejemplo, condenar la violencia, obvio que
sí. Estamos en contra de la pena de muerte, sí.
Obvio que sí. Respetar las leyes, obvio que sí. Pero cuando la ley te faculta como gobierno a llevar a cabo una medida, casarte con el no o el sí puede ser algo complejo. Mira, por ejemplo, estamos viendo ahora, se evalúa, se ve la posibilidad, lo dijo el subsecretario Monsalve durante la mañana, de ver este tema de estado de excepción, de ampliarlo a la región de Los Ríos y Los Lagos. Hay que ver ahí qué pasa. Pero ya con el estado de excepción se había descartado antes de que se instalara el gobierno.
Exactamente.
Cuando se le preguntaba al propio presidente Boric, en su minuto a la ministra del Interior, que Asiches, si iba a mantenerse el estado de excepción. Inicialmente, yo me quedo siempre con la frase, la primera frase, no vamos a prorrogar el estado de excepción que fue impuesto por el gobierno anterior. Eso no se hizo, y se cumplió. Sí. Ahora, ¿volvería? No va a volver, hay otra forma. Bueno, ahora vuelve, vamos a tener un estado de excepción, pero complementario a un programa integral Buen Vivir.
Sí, pero en la práctica final, instalaron el estado de excepción nuevamente, sí, oye.
Entonces, en medidas que, cosas cuando como la ley te faculta, como gobierno, insisto, bueno, sí, lo puedo aplicar para la vida también.
Sí, si para todo.
Vida, uno en la vida también aprende de que no hay que escupir al cielo.
Y claro, y uno tiene herramientas que te provee justamente la ley y la constitución para hacerte cargo de situaciones que son extraordinarias.
Sí, yo creo que aquí también hay un
frente. Hay que dejar un poco de lado los complejos, pasa lo mismo con la ley de infraestructura crítica.
Sí, claro.
que la se opusieron constantemente y que finalmente se termina aprobando y probablemente usando en cualquier momento.
Yo no voy a crear nada nuevo acá. O sea, en el gobierno y las almas del gobierno este tema es muy complejo, muy complejo. Y volver cada 15 días a pedir, por ejemplo, el ampliar el estado de excepción. La misma ministra del Interior ha dado datos, donde muchos dicen, oye, pero esos mismos datos de que los hechos delictivos, de que bajaron un 40%, era lo mismo que se escuchaba, por ejemplo, de otro ministro del Interior, Rodrigo Delgado, del gobierno pasado, mientras el otro sector. No me quiero meter en eso, porque finalmente yo creo que eso ya es meter la discusión a algo que la gente, de hecho, de las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos, no les interesa. A ellos les interesa eso, a eso voy. Sí. Y uno conversa con ellos. A mí me da lo mismo la discusión que tengan en el Congreso, en Santiago. A mí lo que me importa es que me solucionen este problema.
Por caminar tranquila por la calle.
Eso. Eso, evidentemente, yo creo que te da una situación donde tienes que evaluar todas las posibilidades. Nunca es malo de repente pensar con la cabeza fría, descartar al principio, pero de todas maneras, en este punto en particular de estado de excepción, es complejo dar por sentadas las cosas.
7:42 PM, ¿estás en Duna?
Nada personal.
Oye, y cortito antes de irnos al corte, yo creo que no podemos dejar de mencionar el tema, esta polémica durante el fin de semana sobre el problema del body scan. Se trata de este sistema donde los visitantes, los familiares, amigos, etcétera, de la gente que va a ver a los presos en las cárceles, se someten a una especie de radiografía de su cuerpo, donde pueden ver si se han introducido elementos que están prohibidos, por ejemplo, teléfonos, armas, sustancias como drogas, etcétera. Y esta es una situación que es habitual en las cárceles y que es un método que ha encontrado Gendarmería a través de la tecnología para evitar esta situación y también disminuir los eventos peligrosos dentro de las propias cárceles, donde hemos sabido los últimos en el último tiempo, que se ha existido siempre, pero hemos visto con más fuerza los últimos tiempos de enfrentamientos, incluso también manejo de redes delictuales desde la cárcel a través de los teléfonos.
Cuento el tío desde la cárcel.
Todas esas cosas que sabemos, y en ese sentido, esta herramienta del body scan, si bien no es infalible, ayuda bastante. Pues bien, por temas de salud, y porque sabemos también, cuando nos vamos a hacer todo radiografía, nos ponen unas cosas, no sé, como que nos fuéramos a la NASA, unas cosas, y te preguntan, ¿usted está embarazada? Y claro, sabemos que hay cierto riesgo. Bueno, al parecer hay antecedentes que este body scan podría tener a largo plazo, y si es muy repetitivo en el tiempo, ciertos efectos nocivos para la salud. Uh-huh. El punto es que el Ministerio de Salud decidió, al parecer sin mucha consulta, al menos con los organismos que uno hubiese esperado que hubiese consulta, que son, por ejemplo, con el director de Gendarmería, con el Ministerio de Justicia, que está a cargo de la relación con esa entidad, o otras entidades que son las que conversan y coordinan estos temas, hubiese una conversación, al parecer esta conversación no existió, y deciden ponerle fin, suspender, prohibir este body scan por los peligros que pueden ocasionar a la salud. Cuestión que obviamente en Gendarmería se enteran una vez más por la prensa y ponen el grito en el cielo y dicen, oye, con todos los problemas que tenemos, con todo lo que se nos exige, tenemos la herramienta que no es invasiva, que me permite no tener que hacer toqueteo, etcétera, que no es nada cómodo, además sabemos, y que es bien atentatorio.
También.
Y de un día para otro me lo quitan, ¿y qué me dan a cambio? Bueno, raya para la suma, se suspende la decisión, se revierte, pero hay grupos que no han quedado contentos y de hecho desde el Partido Republicano se pide la remoción del subsecretario de Salud, el subsecretario Cuadrado.
Sí, de hecho en una entrevista cooperativa estaba leyendo y él decía lo siguiente, muy cortito: nosotros advertimos que el mensaje que habíamos dado no fue recibido como esperábamos. Él también hablaba de falta de coordinación, como tú decías. En el sentido que en ningún caso, dice el subsecretario de Salud Pública, esto buscaba o pretendía hacer una prohibición del uso de los actuales 12 body scan que están en uso en el país, sino que era un trabajo en el cual íbamos gradualmente a hacer un plan que nos permitiera mejorar las tecnologías disponibles para no suponer un riesgo para la población. Ahora, partimos con suspensión de la medida a... No, todavía este no.
Es que eso es lo que uno pide, un
porque
poquito más.
Porque uno veía el oficio, sí, y decía que era...
Sí, era bien claro el oficio. Claro.
Y,
uno,
y las razones por qué.
Había un error, está bien que enmienden, pero una vez más, yo creo que ya, ya la instalación pasó hace ratito, y yo creo que... no solo hay que serlo, hay que parecerlo. Y hay cosas que son importantes que se tienen que coordinar. El gobierno, para que funcione bien, tiene que ser un gobierno coordinado donde las distintas entidades, los distintos departamentos, por decirlo así, no hablar desde una organización, funcionen, se comuniquen de manera correcta.
Ya hubo una última, que el mismo presidente Boric, en una conversación live con la ministra Valle, con la ministra vocera de gobierno, dijo que faltó comunicación y coordinación, que fue lo del sumar una semana de vacaciones y adelantarla, una coordinación entre el Ministerio de Educación y Salud. Tuvo que salir la ministra sobre decir, faltó coordinación.
Ya.
Este no es el primer gobierno que tiene problemas de coordinación. Pero el problema es que en este tipo de cosas, claro, es complejo.
Sí. 7:00 p.m, 46 minutos, ¿estás en Duna?
Nada personal.
Saludamos a nuestro auspiciador, ¿te parece, Nico?
A su... Déjame ponerme los anteojos que no veo nada.
Exacto, yo no te preocupes.
Ya, mejor.
A su reconocida capacidad de investigación científica, Universidad Andrés Bello suma ahora 6 nuevos institutos y centros para aportar a resolver los desafíos del Chile que viene. Excelencia y nuevo conocimiento, su compromiso.
Hoy invertir con responsabilidad es sumar valor. Por eso en Zurich tienen fondos certificados de inversión sustentable en impacto social, medioambiental, entre otros. Conoce e invierte responsable en Zurich.cl.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal aquí en Radio Duna.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
Ok, Zurich. ¿Dónde puedo contratar e invertir online sin papeleos?
Ahora puedes contratar e invertir 100% online en Zurich.cl.
En Zurich te ofrecemos fondos nacionales e internacionales para que tu inversión no tenga límites. Ingresa hoy a Zurich.cl para invertir fácil, porque es sin trámites ni papeleos. Zurich Digital. Invierte online con los que saben. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Universidad Andrés Bello, aportando a través de nuevo conocimiento para el Chile del mañana, crea 6 nuevos institutos y centros de investigación en diversas disciplinas: astrofísica, ejercicio y rehabilitación, tecnología en salud, políticas públicas, química teórica e investigación urbana. Todos ellos conformados por equipos reconocidos nacional e internacionalmente. Universidad Andrés Bello, un paso más en su compromiso con la excelencia.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
¡Ay, qué rico estar acá en familia!
Sí, impagable. El aire, la naturaleza, los niños.
La necesaria, esta tranquilidad.
Al fin desconectarnos de Santiago.
Tuviste buena idea, amor, en dejar la casa protegida con Verisur.
Sí, me pareció súper práctico que podamos controlar por la app la alarma. ¿Vamos al tiro por un almuerzo rico?
¡Ya, vamos!
Disfruta la tranquilidad de tus vacaciones. Contrata Verisur llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Y ya está con nosotros nuestra infiltrada de hoy, Leslie Ayala. ¿Qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias. Hola. Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, un tema que parece teleserie ya a esta altura del partido, la teleserie del Instituto Nacional de Derechos Humanos y toda la situación que envuelve a Sergio Mico, y si va, no se va, sale, no sale, como... bien complicada, intrincada la historia allá.
Qué mejor les leyala para que no haga una cronología, porque uno ya como que se pierde.
Bueno, lo último que teníamos con el tema del Instituto Nacional de Derechos Humanos, este como golpe político que hacen los nuevos consejeros elegidos para integrar este consejo, que le solicitan la semana pasada, de hecho el lunes pasado, a Sergio Mico su renuncia. A Sergio Mico en realidad le quedan 17 días, entonces obviamente este era un efecto comunicacional. Y lo que
es simbólico en ese caso.
Claro, fue a través de una carta, fue en la sesión que también se desarrolló el lunes pasado, y se le solicita su dimisión anticipada del cargo. Esto porque, según los firmantes de esa carta, que eran los consejeros nuevos más dos antiguos, que es Yerko Lugetich y Consuelo Contreras, que también fue directora, la antecesora de Sergio Mico, habían falencias y negligencias por parte de su conducción y lo centraban en el rol que jugó el Instituto Nacional de Derechos Humanos tras el estallido social y también su poca como conexión con la sociedad civil. Esos eran los dos puntos por los que argumentaban esta solicitud de renuncia. Pero en esta carta, si bien no firmaba, estos consejeros daban cuenta de que Fernando Pairicán, el historiador mapuche que había sido nominado por el gobierno y que hasta ese momento no había llegado su decreto, también era parte de esta solicitud. Por ende, eran seis consejeros, es decir, más de la mitad de los integrantes del consejo que estaban solicitando su salida, y Mico al día siguiente responde que si él ya había perdido la confianza de la mayoría del consejo, no le queda nada más que dar un paso al costado y concretar esta salida que está anunciada para la sesión de hoy día. Pero ¿qué pasó entre medio? Es que el nombramiento de Fernando Pairicán, que es un historiador importante, reconocido por su labor profesional y académico de la Universidad Católica y fue egresado de la USACH, no va a poder arribar al Instituto Nacional de Derechos Humanos, algo que obviamente impacta en la situación porque, al parecer, hay dos versiones. La primera es que el gobierno se habría equivocado en el sentido de que él está llenando un cupo que son los cupos que le pertenecen al Ejecutivo, en este caso son nombramientos presidenciales. Y lo que dice la ley que regula estos nombramientos es que la moneda puede tener dos consejeros, pero estos consejeros tienen que residir en distintas regiones. ¿Y qué es lo que no se previó al momento de anunciar la nominación de Fernando Pairicán? Es que Sebastián Donoso, que fue nombrado por el presidente Sebastián Piñera, vive en la región metropolitana, y lo mismo ocurre con el historiador Fernando Pairicán.
Un requisito que uno podría entender que es para que la composición del instituto sea regional y no centralista.
Claro, exactamente.
Pero que no se cumpliría con dos de los consejeros viviendo y residiendo y con domicilio en la región metropolitana.
Claro, ese es el espíritu de la justamente de esta exigencia. Y al parecer quienes tramitaron o pensaron en el nombre de Fernando no se dieron cuenta de esta situación. Entonces,
¿quiénes son los encargados? ¿Qué ministerio? O sea, ¿o quiénes las personas que están detrás de este nombramiento? Porque
justicia, ¿o no?
Claro, es cosa de leerse el reglamento, ¿no?
Claro, es un tema que por decreto no se podía designar, y claro, el anuncio de este nombramiento presidencial lo hizo el Ministerio de Justicia, y es el Ministerio de Justicia el que ahora, incluso en estos minutos, está buscando el reemplazo de Fernando Pairicán, quien ya le comunicó al propio Sergio Mico el viernes pasado y también a sus compañeros y colegas, y de hecho en una cuña que nos dio hoy día la tercera PM, que él decidió declinar ya cualquier tipo, porque hay una, esa es la segunda versión, hay una versión del gobierno de que ellos tenían entendido otra interpretación de esa norma. Y que esta también habría sido avalada por Contraloría, pero ante cualquier situación de entrampar esto, por ejemplo, en una disputa judicial, un dime y direte, el mismo Fernando Pairicán dijo, yo no estoy dispuesto a hacer una situación de esto y prefiero como declinar ya y que empiecen a buscar otro nombre que cumpla con los requisitos.
Instituto, digamos, en ese tenor.
Claro, en ese sentido fue entonces ya el nombre de Fernando Pairicán no va más al interior del INDH. Varios consejeros nos señalaron que les parecía totalmente impresentable, que era grave en el sentido de que Fernando fue anunciado con bombo y platillo por parte del gobierno como nuevo integrante, es alguien que es reconocido obviamente por la sociedad civil, era un buen nombre incluso.
Hay una desaplicación total, po.
Bueno, eso lo calificaban de desprolijidad, falta de conocimiento y un poco como dejar también a una persona que estaba interesada en este cupo de mano atada, porque hay lo que
una
tiene que
importante con respetable, súper influyente, muy respetado a nivel bastante transversal, y lo haces pasar por toda esta situación, lo transformas casi en una moneda política, lo encuentro bien complicado.
Sí, fue complejo, pero bueno, ya es algo que ya se dio por perdido, el propio Pairicán ya sabe que no va a asumir, y la moneda se encuentra en este minuto buscando algún nombre en región, se habla de una mujer, se habla de que ojalá sea de algún pueblo originario para tener un perfil similar al que se perdió con este cupo. Y bueno, está entrampado en esa situación. Ahora, ¿qué sucede con lo de Mico? Hoy día hubo una sesión, se pensó que iba a ser más tensa porque Mico, lo que decían sus cercanos es que iba a llegar a exigir como, oiga, no me decían que Fernando Bairicán era parte de esta mayoría, yo renuncié por una mayoría, pero ahora no hay mayoría. Al final, después de un debate que tratan de mantenerlo en secreto, pero lo que nosotros no entendemos fue que Sergio Mico dijo, yo me reservo la posibilidad, o sea, yo voy a renunciar.
Eso pasa sí o sí.
Tengo que renunciar igual. Si
no,
ahora me quedan 12
no,
días.
No, porque es distinto irse a renunciar.
Bueno, claro. Dijo, yo voy a renunciar sí o sí, okay. Pero sí les hizo una advertencia a los nuevos consejeros y a sus compañeros que se unieron a esta carta. Yo me reservo la posibilidad de acciones judiciales a propósito de lo que ustedes plantean en esa carta, porque en esa carta ustedes me atribuyen intenciones y situaciones que podrían ser delito. Entonces, claro. Bueno, los otros consejeros...
Una afrenta al honor, podríamos decir.
Claro. Exactamente. Entonces, bueno, no sabemos lo que va a pasar en concreto con esta advertencia que hace Sergio Mico. Hace muy pocos minutos terminó, de hecho, el consejo que se extendió porque estaban viendo otras cosas, como por ejemplo, el curso de protección que va a presentar el Instituto Nacional de Derechos Humanos con el tema de la contaminación en Quintero, y también un tema que van a analizar, y eso ya se lo rogaron a la próxima dirección, que es el tema de la violencia rural y cómo el instituto va a abordar justamente lo que está ocurriendo en la macro zona sur con estas situaciones, obviamente, de violencia que se ven día a día. Entonces, está todo en veremos. Y lo paradójico de todo esto es que el poder vuelve a una vieja conocida del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que esto salió a propósito de una elección de Sergio Mico en el 2019. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando la trabajadora social Consuelo Contreras, que era la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se sometió a votación en julio del 2019, esto antes del estallido, antes de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos fuera protagonista de toda esta crisis social, Consuelo Contreras salió en medio de acusaciones de la entonces oposición, estaba el gobierno de Sebastián Piñera, de un supuesto acuerdo entre el gobierno y la DC para instalar a Mico y hacer una especie de golpe blanco a Consuelo Contreras y sacarla. En esa época habían críticas de cómo ella estaba abordando el tema de la situación migratoria en el norte. Entonces, la oposición en ese minuto dijo que todo esto había sido parte de un acuerdo político, acusaron una operación, etcétera, donde se instala la administración de Sergio Mico. Y ahora volvemos a una situación también de acusaciones cruzadas, recriminaciones entre uno y otro, donde Mico también acusa que de cierta forma hubo una operación comunicacional y política.
Sácame una duda. Lo que fue la toma del INDH, de la sede del INDH, ¿influyó en todo este tema con respecto a la figura de Sergio Mico? ¿Fue decidor o más bien aquí hay una historia que viene de antes, como tú has estado contando?
Yo creo que viene desde el minuto en que él es elegido y se saca de forma abrupta a Consuelo Contreras, y en adelante tuvo esta férrea oposición de los que son considerados los consejeros más progresistas, y se le vio más parte ya de la otra ala, donde están quizás los que podríamos calificar como más conservadores.
No por este último tema, la toma que se le criticaba, o sea, desde la asociación, por ejemplo, de funcionarios de línea.
Es que la toma es como medio absurdo, porque se le podría haber dicho como, oiga, usted no tuvo como los pantalones para sacar a estos estudiantes secundarios que tuvieron durante muchos meses en riesgo documentación muy importante y relevante, secreta, de que mantiene por ley el instituto bajo su resguardo. Sin embargo, Mico nunca dio una orden, sino que más bien como los últimos días ya la tramitó, cuando ya era un hecho que tenían que salir, y los propios funcionarios y la subsecretaria de Derechos Humanos intervino para bajar esta toma. Entonces, él igual, yo creo que en ese sentido se le critica quizás por sus propios aliados al interior del instituto no haber tenido como una dirección más ruda en ese sentido, y haber enfrentado la toma con una, por ejemplo, una orden de desalojo, que era lo que correspondía según algunos al interior del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahora, Consuelo Contreras solamente llega de forma subrogante y se va a esperar a fines de julio, que es cuando se cumple el mandato, se cumplía como finalmente el periodo de Mico, ver si está la composición, si ya está este nuevo nombre del gobierno, falta el nombre de la Cámara también que integra el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y con eso ya como tener el Consejo Pleno para elegir entre ellos quién va a ser el que va a dirigir este organismo durante los próximos años.
Una teleserie que continuará entonces. Leslie Ayala, muchísimas gracias por todo este completísimo informe que nos aclaró todo el intrincado mundo del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Ya pues, que estén muy bien. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nosotros nos despedimos, Nicolás Vial, son las 8. Sí, nos van a retar.
¿Richa ya nos retó?
Pero hasta mañana, ¿no?
Mañana nos vemos.
Nos vemos.
Ya, pues, si me invita, yo vengo.
Hasta luego,
chao. Ya, chao.